Bienvenidos al podcast La Magia del Servicio al Cliente. Si tienes clientes, diriges un equipo de ventas, eres dueño de un negocio o de una gran empresa, si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. Este, a partir de ahora, es tu lugar. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos mismos deseen transmitir a terceros. De esta manera tendrás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers, que serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con ese virus porque tengo un único objetivo en este podcast: darte contenidos de valor. ¿Cómo? Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente. Soy David Blanco. Tengo 27 años de experiencia escuchando a infinidad de clientes y a muchos líderes de equipos comerciales. En todos estos años he aprendido una sola cosa: lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenidos al podcast La Magia del Servicio al Cliente. Bueno, pues estamos nuevamente en un episodio de La Magia del Servicio al Cliente y hoy traigo una persona que ya entrevisté en su momento en el podcast de Tú eres el gerente de tu vida. Y es una persona con que hace poquito yo le dije, mira, quiero volverte a entrevistar porque me quedé con ganas de más. Así que hoy vamos a entrevistar de nuevo a Javier Sirven. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Aquí andamos.
Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista, de verdad. Y si te parece, te voy a presentar un poquito para las personas que nos están escuchando, ¿vale? ¿Te parece?
Bueno, te voy a interrumpir, pero vamos a intentarlo, venga.
Sí, me interrumpe, genial. Bueno, lo voy a hacer abreviado, ¿vale? Transformador del conocimiento, nomad, polímata, visionario, desarrolla negocios que utilizan los últimos avances en inteligencia artificial, big data, robótica. Javier es especialista en transformación digital, tecnologías exponenciales, innovación disruptiva, wearables e Internet de las cosas, comunicaciones móviles y aplicaciones, diseño de infraestructuras técnicas y nuevos materiales. Y aquí, aparte, todo esto yo lo he sacado de tu LinkedIn. Javier siente la magia de las máquinas, la energía fluye y la genialidad flota en el ambiente junto con sus incontables ideas, aquellas que protagonizan los proyectos en los que participa o crea, porque los humaniza y siente y porque su pasión viene de un alma que siempre está creando. Yo, antes de darte paso, Javier, yo diría que si yo tuviera que decir una palabra de la entrevista que tuve la suerte de hacerte en la otra ocasión, yo descubrí que cuando hablé con una persona que tenía una pasión impresionante. ¿Es cierto?
¿Verdad? Estaba oyendo cómo me describías y digo, wow. ¿Eso soy yo? ¿Qué va? Pues quédate apasionadamente curioso.
Ole, me gusta.
Apasionadamente curioso.
Pues nada, muchas gracias por estar aquí nuevamente, Javier. Mira, te lo decía fuera, off the record, te lo decía. Esta entrevista que hoy te voy a hacer, las preguntas no salen de mi cosecha, sino que en una red social pues interna de Telefónica, de Movistar, pues todos los empleados han propuesto preguntas que previamente yo le he dicho, pues mira, voy a entrevistar a Javier Sirven, y alguno me ha dicho, oye, qué guay. De hecho, había alguno que me decía, oye, soy muy fan de Javier Sirven, me comentaba alguno en la propia red, y le propuse que me hicieran preguntas. Abrí un cuestionario, un formulario en blanco y que ellos fueran haciendo preguntas. Así que todas las preguntas que hoy te voy a hacer, Javier, pues salen de sus aportaciones. Así que les quiero dar las gracias a Antonio Reyes, a Sergio Las, a Nayara San Pedro, Alberto Mourinho, Luis Fernando Jiménez, Lucía Altamirano, Mercedes Lojo, Adriana Navas, Elizabeth Carol y muchos otros más. Y si alguno me lo dejo en el camino, pues que me pida que me disculpe, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué te parece? ¿Es interesante esto de hacer preguntas que me proponen otros?
Sí, además lo divertido es, oye, que me han preguntado esto, tú, y yo, bueno, va, sí, claro.
Así que nada, pues Javier, si te parece, vamos directamente, ¿vale?
Tira.
Mira, la primera pregunta que me han hecho es, en cuanto a la evolución de los asistentes virtuales, ¿decidirán las compras los algoritmos en lugar de nuestros cerebros? ¿Qué te parece?
Bueno, decidir... Bueno, mira, fíjate, voy a contarte algo sí. que la gente no habrá visto y que se puede buscar. En la Super Bowl ¿sí? Hay un anuncio, todos los años, últimamente, siempre hay un anuncio de Amazon. ¿Ah? Y este año el anuncio de Amazon es muy gracioso porque precisamente dicen, oye, ¿qué tal vamos con el asistente, con Alexa y tal? Y dicen, bueno. Entonces hay varios casos donde, por ejemplo, hacen una Alexa para perro, ¿no? Y el perro está, guau, guau, guau. Cada vez que ladra, pues pide unas salchichas, pide un no sé qué. Realmente los objetos, y esto es sí. el ecosistema que está teniendo Alexa, pueden pedir ya cosas. Es decir, ya no es que nosotros no decidamos, sino que cuando la nevera o la lavadora, que sí. esto es más inmediato, pues le falta detergente, hace el pedido. Con lo cual nosotros no tenemos nada que decidir. Decidimos el primer, digamos, impulso o validamos la primera compra y las siguientes sí. ya están viniendo solas. Nosotros, cada vez más decidimos la experiencia, decidimos el producto, cada vez es menos importante el precio, pero desde luego uh-huh. el encontrar el momento adecuado, esto están haciendo realmente magia los algoritmos. Me contaron una cifra... Y alguien que sabía
sí.
que en los últimos tiempos, te hablo de meses, muy poco,
sí.
3 de cada 4 pizzas pedidas por e-commerce o a través de ordenador, digamos, o uh-huh. de tecnología digital, es decir, que no lo haces llamando por teléfono.
Sí, del móvil, por ejemplo, claro.
O no lo haces visitando, yendo a la pizzería en físicamente, bueno, pues uh-huh. 3 de cada 4 pizzas en Estados Unidos las estaba pidiendo Alexa.
Madre mía.
Y es espectacular. ¿Por qué? Porque Alexa te hace el pedido. Y una de las cosas que han vinculado es el momento fútbol,
sí.
En este caso NFL, en Estados Unidos, que la gente es muy fan. Y en el momento que hay fútbol, Alexa uh-huh. Te dice... Estás viendo tal, no sé qué, no sé cuánto, en una escuela, ¿te apetece una pizza? Y dices, vale. Y entonces es esa Alexa quien te dice, tengo una especial pepperoni, no sé qué. Y tú dices, venga, ¿en serio? Y nada, ¿y qué haces? Entonces, la primera vez lo haces en plan,
sí.
Pues eso, risa entre comillas, pero claro, se convierte en... Efectivamente, en un vendedor alucinante, porque ya no es tu cerebro, sino alguien te está incitando en el momento perfecto, con la oferta perfecta, con todos los datos, diciendo además, en el halftime, en el medio tiempo, tienes la pizza, en tal, si no, te devolvemos el dinero. Y esto lo saben hacer muy bien.
Oye, estoy pensando, escuchándote, es como si hubiera un genio de la lámpara, ¿vale? Que conoce lo que tú quieres, o sea, ya no le tienes que pedir los deseos realmente, ¿no? Sino que él sabe lo que tú deseas, conoce tus hábitos y tu comportamiento habitual y te lo propone inmediatamente.
Efectivamente. Y de hecho es realmente alucinante cómo estamos dejando meter en nuestras vidas, en nuestras casas, a dispositivos, sí. El más sorprendente, desde luego, es tanto Alexa como Google Assistant, como la cantidad de información que sí. procesan y que esto es un cambio. Y además es algo que lo más fascinante es algo nuevo, completamente nuevo. Esto no existía hace 6 años, 7 años, 5 años. Teníamos una incipiente Siri que además se ha quedado completamente obsoleta.
Sí.
De hecho, Apple ha contratado a uno de los jefazos de inteligencia artificial de Google, en plan de, venga, dime cuánto... Porque incluso Facebook, con todo el poder que tiene en su nuevo dispositivo, este que es una especie de tablet con cámara y pantalla para poder uh-huh. hacer conversaciones en casa, el propio Amazon sí. se ha resignado, perdón, el propio Facebook se ha resignado y ha metido a Alexa. Claro. Hay Alexa dentro. Apple, como te digo, es que se llevó a un tipo que se llama John Giandrella, creo, Giandrea, que era el ex jefe uh-huh. de inteligencia artificial de Google.
De Google,
se va como experto a Cupertino, como jefe de Machine Learning y estrategia de inteligencia artificial. O sea, esto es una guerra ya donde está claro que han quedado tres como mucho, y más bien yo soy de que es un mercado del que al final se han quedado Amazon con Alexa y Google con su Assistant.
Claro, y esto, y quedarse fuera, yo el otro día observaba las 100 marcas más preponderantes en el momento actual y 10 años atrás, y hay firmas que como se queden, de hecho hay firmas que ya no aparecían ni entre las 100 primeras, ¿no? Y estaban entre las 10 primeras, por ejemplo, ¿no? Por tanto, quedarse fuera,
claro, pero
es quedarte fuera de un pastel importantísimo, ¿verdad?
Hace exactamente en el 2006 la primera compañía del mundo uh-huh. era ExxonMobil, que era una petrolera. La siguiente era General Electric, luego estaba Microsoft, luego estaba Citigroup, luego estaba el Bank of America, y ahora están actualmente entre Amazon y Apple, luego tenemos a Google, tenemos a Microsoft, tenemos a Facebook.
¿A Facebook?
Y esto ha pasado en 10 años, nada más.
10 años. Y una firma, a mí me sorprendía mucho una firma como, por ejemplo, una marca como Nokia.
Bueno, pobrecicos.
Totalmente, ¿no?
Pobrecicos. Nokia, sí, sí, sí. Nokia tenía... me río porque... Pero además,
con todo, dicho con todo el cariño, claro, dicho con todo mi cariño.
En el 2007, Nokia salía en la revista Forbes como el 1 billion customers, es decir, uh-huh. la compañía que tenía 1,000 millones de clientes, ¿no?
Claro.
Y ahora tiene menos del 1% de los dispositivos móviles del planeta.
Madre mía. Pues vaya.
Madre mía. Y de estas nos vienen varias, o sea.
Claro, totalmente. Actualmente, Javier, han crecido los canales para comunicarnos con clientes, redes sociales, apps. Uh-huh. ¿Qué nuevo canal crees que nos depara el futuro?
Bueno, está claro, es el que te estaba comentando, los asistentes y principalmente Alexa y Google. Estos nuevos canales que además interactúas ya la gente. Yo, por ejemplo, ya he jubilado mi radio. Ya no tengo, yo vivo a mitad entre Valencia y Madrid. En Madrid he dejado a Google. Mi casa se la he dejado a Google. Interactúo con Google. Y en Valencia tengo Alexa. Sí. Y yo era un ferviente admirador, seguidor de Google y tal, pero es que Alexa, siento porque además Amazon tiene muchos peros, tiene muchos pros, pero Alexa ha adelantado por la derecha a Google. Ha adelantado uh-huh. además teniendo Google, porque la tiene, la mejor tecnología. Pero realmente este nuevo canal que interactúas, que le dices, enciende la calefacción, cierra tal, dime el tiempo, la forma que interactúa de una... el otro día, de risa, tenía unos amigos por casa y se reían, ¿no? De que a Alexa le decía, Alexa, ¿quieres escuchar Onda Cero? Y simplemente, ponme la COPE. O sea, uh-huh. Alexa, ponme la COPE. Y la tía, claro, como sabe que antes tal, bueno, un proceso muy muy eficiente de aprendizaje, sí. ya directamente te abre y ya escuchas, ya no, has jubilado la radio, ya no la voy a escuchar jamás, ¿no? Qué pereza encontrar el dial cuando claro. puedo escuchar la radio online en cualquier momento y cambiar además de emisora en plan de, cambia la radio, pon, no, y pum. Y es instantáneo, ¿no? Entonces, esto es un canal que en España aún uh-huh. no estamos acostumbrados porque la entrada de Alexa es de hace menos de 4 meses, hace 3 meses se liberó, o sea, se puso en el mercado el 1 de noviembre, creo recordar, y, uh-huh. y bueno, está cambiando la vida de muchos hogares, de muchos clientes, y es una forma de interacción con el cliente salvaje.
Salvaje.
Pero salvaje, o sea, es espectacularmente y radicalmente, y cuando te acostumbras, interaccionas con tu empresa, con tu cliente a través de este canal, cambia radicalmente la forma de relacionarte, la forma de interactuar, todo.
Claro. Y... incluso en el universo de los podcasts, por ejemplo, o sea, es que...
ya está... se pueden oír.
Efectivamente.
¿Eh? Ya hay una herramienta, una skill en Alexa que le dices, Alexa, ¿quieres escuchar David Blanco? El podcast de David Blanco. Y plink.
Totalmente.
Y es brutal.
Es una cosa, es un mundo maravilloso, la verdad que estamos... Sí,
sí. Apasionante.
Estamos en un mundo apasionante. Hay otra pregunta que también me parece súper interesante que han hecho mis compañeros de internet, que dice, el campo adquiere cada vez más importancia en la vida diaria, vida sin contaminantes, ¿cómo se ve la tecnología apoyando este nuevo negocio? Javier.
Uf. A ver, aquí tengo además que contar una buena y una mala noticia. La buena noticia es que está todo por hacer, la mala es que lo estamos haciendo mal. Recientemente veía en Twitter el comentario de un tipo que es el mayor experto que tenemos en España en el tema de transgénicos y decía... ¿Por qué narices estamos cargándonos la naranja valenciana y estamos obsesionados con la naturaleza, con el cultivo, no sé qué, no sé cuántos, y nos estamos trayendo naranjas de Marruecos que llevan absolutamente de todo? Y, perdón, no llevan porque se lo quitamos cuando la traemos, pero las hemos... allí las plantan, las abonan, le meten todo tipo de mierdas, pero claro, cuando el producto está aquí, pues está ya limpio porque el producto ya está criado y además están siendo muy listos. Respecto a esto, te voy a contar una frase que yo creo que es muy, 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 muy grave, porque uh-huh. además lo estaba diciendo el presidente o el director general de Bayer. Bayer ahora mismo es la mayor química del planeta, con la compra de Monsanto. Y lo dijo muy clarito en septiembre, que decía, Europa puede convertirse en un museo de la agricultura.
Vaya.
¿Y por qué te digo esto? Pues porque hay una historia que la gente, bueno, pues estas grandes cosas que dentro de 5 años dirás, ¡uy! ¿Y en qué momento pasó esto? Y es como... Pues mira, pasó tal mes, no nos enteramos y ahora tenemos lo que sembramos. En este caso viene literalmente lo que sembramos. En agosto del 2018 se prohibió en Europa, gracias al credo ecologista francés en este caso y los agricultores franceses, que además durante muchos años, pues... podemos decir que nos han querido muchísimo. O sea, esa larga historia de
buscar
camiones, de tal... Bueno, pues estos tíos se han movido el culo y han conseguido que Europa restrinja prácticamente lo ponga a niveles imposibles de hacer, la edición genética con CRISPR. CRISPR, para quien no lo conozca,
CRISPR, yo no lo conozco.
R, sí. Para quien no lo conozca, es una técnica de edición genética que va a permitir, entre otras cosas, pues en breve, para que te hagas una idea, tener, por ejemplo, así se me ocurre, trigo. Sin gluten, sin plantar trigo sin gluten. Y dices, ¿cómo? Dices, claro, hemos secuenciado casualmente en verano pasado el trigo. Es decir, una de cada 5 calorías del planeta vienen de un derivado del trigo. El trigo, además, no se había secuenciado antes porque tiene 5 veces mayor información que el genoma humano. Vaya. Y como te digo, una de cada 5 calorías del planeta vienen de aquí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí en Europa hemos prohibido el que podamos editar el trigo y el que podamos hacer variedades genéticas realmente increíbles. ¿De dónde traeremos el trigo? Pues ya lo sabes.
Claro.
Claro, lo traeremos de fuera. Y como estamos haciendo pues, con los móviles, como vamos a hacer con los coches y como vamos a hacerlo con tantas cosas que en Europa somos tan geniales, legislando. Esto que siempre repito de Estados Unidos... Ve un negocio, se pone a hacerlo, los chinos lo copian, lo mejoran, y en Europa, ¿qué es lo que hacemos? Legislarlo. Entonces, respecto a la alimentación, esta alimentación, sí. ¿No? Sin contaminantes y tal, claro, ¿va? No vamos a necesitar tirarle nada a un alimento porque probablemente podremos hacer un alimento editado genéticamente, que llegue el bicho de turno, le pegue un bocado y haga ¡mierda! Vaya. Y la palme, porque lo habremos editado, pero no, esto no va a suceder en Europa, va a suceder fuera. Entonces, vale. Después de 13 años de investigación, 200 científicos, 20 países dándole al genoma del trigo, este verano se ha conseguido todo el genoma del trigo y lo hemos prohibido. Venga, estupendo.
Madre mía, o sea, se me ocurría el término restri legislar.
Sí, sí, claro, ¿verdad? Porque...
De una manera de restringir la innovación, no, es, ¿no?
Ya no solo eso, es que mal legislamos, o sea, es que no hay otra palabra, legislamos muy mal. De hecho, ahora mismo la mayor inversión en Silicon Valley, la mayor de las grandes inversiones van ya por los 1.000 billones de dólares, no, bueno, esto era en el 2016,
¿sí?
Es precisamente en la investigación de la biología sintética, es decir, la edición genética, y a que no sabes quiénes son los tech founders que están a la cabeza de estas grandes compañías. Venga, te voy a decir algunos nombres a ver si te suena. Bill Gates, ¿te suena?
Me suena.
Eric Smith de Google, ¿te suena?
Ese no me suena, la verdad.
Max Levin de PayPal, sí. Te puedo decir, pues por ejemplo, Jerry Yang, el que fue de Yahoo.
Sí.
O sea, están todos los grandes invirtiendo en biología sintética y en temas de genética. Que está muy relacionado ahora con los datos, porque efectivamente hemos digitalizado la salud y hemos digitalizado la alimentación, y vamos a tener una vida sin contaminantes, sin tal. Ya te digo que no será en Europa. Es decir, aquí, como siempre, traeremos las cosas de fuera. Y esto además, mira, te voy a poner un ejemplo que espero que no pase, pero que va a pasar, desgraciadamente. Tú tiras a Segovia, ¿vale?
Sí, sí.
Un fin de semana y te dirán ¿quiere cochinillo? Y tú, sí, sí, claro, cochinillo. Y dicen, ¿lo quieres sin grasa y sin colesterol o el de toda la vida? Dices, a ver, cuéntame. Y dice, sí, es que hay una especie tal, no sé qué. Oye, ¿y por qué vale 8 veces más el que es súper sano? No, ya no solo es que es súper sano, es que la verdad es que está muy rico. A ver, la grasaza y tal, esto de que luego no te puedes ni mover... Pues esto no lo tienes, pero claro, es que es el mismo sabor o el mejor y
dirás,
bueno, venga, pues tira que va. Y el cochinillo ese lo estarán criando también ahí en Segovia, lo tendrán tal, pero el problema es que la patente genética de ese cochinillo lo habrá hecho una compañía o bien americana o bien china. Y aquí, pues estaremos consumiendo los productos que se diseñan en el extranjero. ¿Te suena eso?
Qué curioso, qué fuerte.
¿Te suena sí, nuevo? Sí. ¿Te suena nuevo?
De hecho, precisamente el otro día comprando, no voy a decir la revista, bueno, sí, la diría si sí, patrocinara el podcast, pero bueno, como no es el caso todavía, pero el otro día en una portada veía a Martín Barsaski, que bueno, que fue el fundador de, por ejemplo, una...
Sí, de muchas cosas.
De muchas cosas, ¿no? Y él precisamente está actualmente pues inmerso 100% en el mundo de la genética. Precisamente. está.
Ah, sí, mira, ni lo sabía.
Sí, sí, pues está precisamente en ese campo, entre otras muchas cosas que sigue haciendo y que sigue apoyando, ¿no? Pero me llamó bastante la atención, ¿no? O sea, que estaba en
pues
ese.
Mira, no lo sabía, sí. Ya me das más razón aún.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Apoya lo que al 100% lo que acabas de comentarnos, ¿no? Uh-huh. Hay otra pregunta, Javier, que me hacen también. ¿En qué áreas, sectores crees que es más rentable la inteligencia artificial? O dicho de otro modo, es decir, ¿quién se va a hacer rico aplicando esta tecnología?
Uf, pues está claro que los primeros que han ido. A ver, primero. Sí. Y es algo, quien te diga que sabe de inteligencia artificial, y esto lo aprendí hace 4 años, el día que conocí al mayor experto en computación cuántica, un tío que le van a dar el Nobel de Física casi seguro, que es Ignacio Cirac, o Nacho Cirac, y este me decía, tío, quien te hable de temas cuánticos, no tiene ni puta idea. Dice, ¿por qué yo? No tengo ni idea. Dice, tío, te van a dar el Nobel. Sí, pues es que es muy complejo. Pues te digo lo mismo del tema de la inteligencia artificial. Es que es tan complejo de entender, es tan complejo de asimilar, es tan, tan nuevo que esto es como todo. Los primeros que empiezan son los primeros que obtienen resultados. Es decir, si ahora, si es que nos llevan años de ventaja, los chinos, los americanos, todo Cristo. Y relacionado con la inteligencia artificial, pues es que va a estar todo. Lo que más, y que es gracias a la inteligencia artificial, pues en pequeñito lo estamos viendo con una Alexa, porque esto es fruto de la inteligencia artificial, de redes neuronales, bueno, yo qué sé, aquí ahí hay metido de todo. Lo que nos va a potenciar realmente y que lo vamos a ver es el tema del transporte, la logística o el transporte autónomo. Es decir, que nosotros podamos ir al trabajo durmiendo, comiendo, desayunando, vistiendo al crío, etc. Y que además el exactamente igual que ahora mismo no pagas por la llamada, claro, pues no pagarás por el transporte, pagarás por un servicio de movilidad. Uh-huh. Y esto estará potenciado y será gracias a la inteligencia artificial y el negocio, igual que ahora no es la llamada, sino sí, lo que suceda. Entonces, el negocio del futuro será, pues, qué películas veas mientras te desplazas, o qué compres, o qué hagas, o qué comas, o qué duermas, o qué incluso, y esto, bueno, normalmente son adultos los que escuchan el podcast, acordaros de mí, bueno, no, mejor no acordaros porque es muy desagradable, pero antes de 10 años estarás echando un kiki en un vehículo autónomo, dirás, ¿esto? Esto me lo contó el Sirven y esto era imposible. Bueno, pues espero que no te acuerdes de mí, aunque luego digas, esto me acaba de pasar. Pero sí, va a ser una revolución para muchos, 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 muchos sectores. Para esa silver economy, esa high tech, que es todo lo que va a estar relacionado, sí, con la tecnología, la longevidad, el que vamos a vivir más años y todos los grandes negocios que van a ir alrededor de esto. Negocios además muy ajustados en precio.
Claro.
Muy, porque bueno, pues sí, está claro que no vamos a tener dinero cuando nos jubilemos, o sea, no vamos a tener jubilación tal y porque ya está empezando a pasar gente que llega a su edad de jubilación y que le tienen que retornar más de lo que ha cotizado. Y esto es imposible.
Inviable.
Es imposible. Claro. Inviable. Entonces, bueno, esto hay que planteárselo seriamente, pero la cantidad de oportunidades, modelos de negocio que vamos a tener potenciados y gracias a la inteligencia artificial es brutal. Brutal.
Y es que además, todo, al hilo de lo que estás diciendo, Javier, yo hace poco leía, no sé en qué lugar lo leía, pero leía que precisamente en países como Alemania, Reino Unido, o sea, las personas que se jubilan vuelven a trabajar.
Claro.
O sea, porque no les queda otra. O sea, se jubilan de su trabajo habitual, pero necesariamente tienen que trabajar en paralelo para conseguir tener un ingreso, porque si no, evidentemente es que no. Claro, también lo pasa, la esperanza de vida aumenta, evidentemente, ¿no?
Claro, hace 40 años, claro. Alguien con 65 años era un anciano. Ahora con 65 años estás en Tinder. O sea, la diferencia.
O en Fair Day con Carlos Sobera, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Buscando pareja.
Claro, porque dices, venga, va, oye, que me aburro. Es que esto claro. Me lo han estirado todo, literalmente. Totalmente. Entonces, bueno, pues claro, ahí vamos a tener. Y todo esto lo potencia la inteligencia artificial, que además es súper, 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 súper incipiente. O sea, estamos. Yo creo que en lo que vamos a ver en el futuro, en los próximos, ponle, 40 años, estamos en el 1% de... Y fíjate ya lo que hay, pues imagínate claro. Dentro de 10 y dentro de 20 años.
Javier, una vamos cosa, a ver. Y una cosa que aquí... Hay dos cosas que me vienen a la cabeza mientras estás diciendo lo que estás diciendo. Hay una que es la ¿dónde queda la ética? O sea, porque aquí yo creo que la ética es algo que estoy seguro que tropieza con este mundo.
Está completamente relacionado.
Muy relacionado. Y lo otro son dos preguntas en una, Javier. Lo otro es, en cierto modo, ¿no crees que nosotros vamos a dejar, o sea, en cierto modo es como si le otorgamos a una máquina? Es como si nos volvemos cómodos en cuanto a nuestra capacidad de pensar
bueno, claro, y dejamos claro que otra nos máquina, estamos volviendo cómodos, claro,
que la máquina piense por nosotros. ¿Dónde está nuestra? O sea, ¿el ser humano deja de pensar? ¿Tú crees que el ser humano va a dejar de pensar?
Bueno, la tecnología nos idiotece, o sea, nos hace más idiotas. Esto está demostrado empíricamente de que la tecnología nos hace que retengamos menos memoria, porque la trabajamos menos, nuestro cerebro se hace vago inmediatamente, es como, ¿que ya no hace falta memorizar un número?
Claro.
Vale, o sea, esto es tan sencillo como esto, ¿cuántos números recuerdas de memoria?
Uf, poquísimos.
¿Cuántos recordabas hace 10 años, 20 años?
Claro.
Entonces, 30, pero es que esto es tan sencillo como que está demostrado de que la tecnología nos idiotiza, pero claro, nos potencia otras cosas. Entonces, bueno, pues éticamente está bien. Bueno, vivimos más cómodo, tenemos más la cantidad de vidas que se salvan diariamente. Gracias a la tecnología es espectacular y sí. Esto porque vamos a decir que no.
Totalmente.
Entonces, lo que hay que hacer es aprovecharla y hacer un uso consciente. Estamos aprendiendo, nadie nos ha enseñado a utilizar un WhatsApp y es algo que tenemos ahí, que utilizamos, vamos, las cifras de uso al día de este virus, porque el WhatsApp ya es un virus. Vamos, es que es brutal, pero nadie nos ha enseñado ni a gestionar Netflix, HBO, Telefónica, nadie nos lo ha.
Claro.
Y estamos gestionando cosas y cada vez encima llegan más rápido. A mí me encantan, hay montones de vídeos en YouTube de gente mayor.
Sí.
Hablando, interaccionando con Google o con Google, que sí. Llaman con Google, ok Google, en Estados Unidos y con Alexa. Y uh-huh. Claro, y te das cuenta y dices, bueno, y esta brecha, bueno, la brecha se la está cargando precisamente la inteligencia artificial, que está haciendo que el acceso a la información, a la tecnología, sea cada vez más simple. Esto hace 10 años la pregunta de todo el mundo en medios de comunicación en tal era, y la brecha tecnológica, porque hay gente que no va, dices, bueno, llegó la tablet y lo cambió todo, ¿sabes? Ya no hace falta ni abrir una línea, ni hacer uno, le dices a una cosa, le das un botoncito o incluso la miras, se enciende sola y a partir de ahí todo lo que quieras ver se lo haces en YouTube y todo lo que le quieras preguntar se lo haces a Google o Alexa, que ahora ya no hace falta ni... Fíjate que estos, sí. Los que hablábamos, los GAFA, los Google, Amazon, Facebook, Apple y los Microsoft, están obsesionados y lo van a conseguir, que el 30% de las cosas que hacemos ahora frente a una pantalla, en menos de 3 años, lo hagamos única y exclusivamente por la voz. Y esto también va a cambiar muchísimo el cómo relacionarnos con el cliente, cómo conectar con el cliente, cómo demandar servicios y cómo, bueno, ahora mismo Alexa en Estados Unidos, por ejemplo, le dices, Alexa, necesito un Uber. Y te dice, ¿dónde quieres ir? Y dices, quiero ir al Parque Central. Y dice, un momento, tienes un Uber a 3 minutos de aquí. ¿Quieres que te lo pida? El importe será de $8. ¿Lo confirmas? Y tú le dices, sí. Dices, servicio pedido. Y cuando está llegando el tipo a tu casa, el bicho te dice, ya está llegando el transporte. ¡Buen viaje! Claro, te contaba antes que, y además te lo digo porque antes me has dicho, no nos pasemos de tiempo, sí. Y que va a venir muy bien, porque el otro día precisamente tenía unos amigos en casa y estaban bromeando con Alexa. Sí. Y cuando salían de casa le decían, Alexa, hasta luego. Y Alexa le decía, chaosito. Pues chaosito.
Efectivamente, ¿no? Así es, Javier. Pues oye, muchísimas gracias por este ratito. Ajá. De verdad que te agradezco tu generosidad y todo tu tiempo.
Nada, yo encantado, Javier. A ti todo el trabajo que le metes, toda la pasión que le metes y que cuentes conmigo, pues un regalo, de verdad. Gracias.
Pues te lo agradezco, de verdad. Muchísimas gracias, Javier. Así que nada, un abrazo muy grande y nos escuchamos, nos vemos pronto. ¿De acuerdo?
Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier, por todo. Gracias.
Chao, hasta ahora.
Chao, gracias. ¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿O eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, te recomiendo que conozcas mi libro Tú eres el gerente de tu vida. En él te comparto 6 técnicas muy prácticas para que puedas gestionar eficazmente tus emociones, liderar otras personas y conectar emocionalmente con tus clientes. ¿Dónde lo puedes comprar? Muy fácil, en mi web davidblancopérez.es. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si es así, solo te pido un favor. Deja tus comentarios en iVoox.com y tus 5 estrellas en Apple Podcast. Antes de despedirme, si quieres proponerme temas para futuros episodios del podcast o contratarme, escríbeme a info@davidblancopérez.com. Un placer estar con vosotros y como siempre suelo decir, se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.